del profeta Isaías, capítulo 38. Yahvé, estoy oprimido, sal por mí. ¿Qué diré? ¿De qué le hablaré? Cuando es él mismo el que lo ha hecho. Caminaré todos mis años en la amargura de mi alma. El Señor está con ellos, viven, y todo lo que hay en ellos es vida de su espíritu. Tú me curarás, me darás la vida. Entonces mi amargura se me volvió paz, porque tú preservaste mi alma de la fosa de la nada, porque te echaste a la espalda todos mis pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, la pobreza de un sábado santo lleva consigo el no saber de qué hablar. En este sentido, yo llevo en la tumba pues todo el tiempo desde ayer, porque los muertos no hablan. Yo estaba muerto. He visto en los laudes, ahí en la pantalla, este cántico 38 de Isaías, que os acabo de leer parte de él, que es una expresión existencial preciosa de un justo que no tiene solución a sus problemas. Me pasaré toda la vida en la amargura. ¿Por qué? Pues, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Para qué hago el bien? ¿Para qué soy justo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué trabajo? Entonces, el justo se amarga. No tiene salida, no tiene solución. Pobre, pobre justo. Y a lo mejor a muchos de nosotros pues nos ha pasado muchas veces lo mismo. Y entonces dice, ah, ya me lo han revelado. La amargura se me ha vuelto paz. Porque detuviste mi alma ante la tumba vacía, dice esa traducción. La traducción de la Biblia de Jerusalén que yo he leído dice, detuviste mi alma ante la fosa de la nada. Tumba vacía, fosa de la nada, no sé cuál es peor. Pero las dos, mucha cosa. La fosa de la nada me parece más metafísica todavía. Es decir, detuviste mi alma ante la destrucción total. Porque cargaste a tu espalda todos mis pecados. Qué cosa, ¿verdad? Se oye mejor. Entonces, pues, porque detuviste mi alma ante la tumba vacía, ante la fosa de la nada. ¿Pero oís o no oís? Porque veo caras que... Bueno, a ver si nos entendemos. Entonces, si nosotros pasamos esta experiencia existencial de este justo del Antiguo Testamento, porque claro, Isaías habla en el Antiguo Testamento, es un justo del Antiguo Testamento que se ve en ese aprieto, pero los justos de toda la historia, los justos de toda desde el principio del mundo, pues se ven ante ese dilema. Y el dilema es, ¿para qué voy a ser yo bueno? ¿Qué sentido tiene ser bueno? ¿Qué sentido tiene cumplir algo? ¿Qué sentido tiene ser honrado? ¿Por qué no voy a robar yo? ¿Por qué no voy a, lo que dicen ahora, ser un corrupto? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Qué más tiene una cosa que otra? Si al fin y al cabo lo único que me espera es la fosa de la nada, es la tumba vacía. Y si me espera eso, ¿yo por qué? ¿Para qué me voy yo a molestar? ¿Para qué voy a vivir una vida rara? Pues a robar como todos. Pues a hacer, pues no sé, el mal si me apetece. Y el bien si me apetece también. Pero sin trascendencia. La palabra trascendencia aquí es muy importante porque si nuestra vida no trasciende a ninguna parte, entonces yo no tengo paz. En el fondo es una amargura. La vida del rico es una amargura. La vida del avaro es una amargura. La vida del que vive solo para tener, para ser más, para gloria y honra de sí mismo y provecho y disfrute de sí mismo, no es una vida, como dice Isaías, que te saque de la depresión. No te saca de la depresión profunda, sencillamente porque esto ya es, digamos, en términos metafísicos, es la nada. Estás viviendo en la nada. Y como estoy viviendo en la nada, para mí eso es una vida, pues, que no tiene ningún sentido. Yo no sé vosotros, yo no digo que hayáis estudiado filosofía, pero la filosofía, digamos, buena, no es la que se estudia. La filosofía buena es la que le sale del alma a cada uno. Y a nosotros Dios nos ha concedido algo que no ha concedido a los jumentos. Espero que sepáis lo que es un jumento. Porque hace poco una señora y muy mayor no sabía lo que era un jumento. Un jumento es un caballo, un jumento es un mulo, un jumento es un burro. Esos son los jumentos. Entonces, pues, a nosotros el Señor nos ha dado el don de entender, de saber que somos, pero de saber que morimos también. Porque nuestro problema es saber que morimos. Los que no saben que mueren no sufren nada al morir. Decimos, ay, no mates ese animalito que va a sufrir mucho. Claro que le puedes hacer sufrir bioquímicamente, le puedes hacer sufrir, pero el sufrimiento de la muerte humana, el sufrimiento de la muerte humana es metafísico. La vida se te va, la fosa de la nada, la trascendencia profunda. Tú no mueres como un animalito. Lo tuyo es una muerte que la sientes como una parte, quizá la más esencial de tu vida. ¿Qué será de mí? No me digas que no lo has dicho. No me digas que no lo has pensado. No me digas que no has vivido nunca en esta tesitura. ¿Qué será de mí? Y no hay posibilidad de salirse de esa fosa de la nada, no hay posibilidad de salirse de esa tumba vacía. Pero mi alma se ha llenado de paz, porque me he enterado de que tú has cargado en tu espalda con todos mis pecados. ¿Cuáles serán los pecados de Isaías? ¿Cuál sería la perspectiva de Isaías sin conocer al Señor? Evidentemente es un profeta y está diciendo, como todos los profetas, cosas que no sabe y cosas que no entiende. Porque los profetas escriben cosas maravillosas, a lo mejor para 500 años después. Y ellos no saben de qué va la cosa. Pero lo escriben. ¿Por qué lo escriben? Porque les quema el alma. Porque lo tienen en el alma. Porque predican, o porque hablan, o porque escriben al dictado del Espíritu Santo. Y entonces estas frases, este cántico de Isaías, tiene mucho más que ver con nosotros que con él. Por la sencilla razón de que él habla en figura, y nosotros, aunque sea en figura todavía, pero es una figura pasada ya por Jesucristo, estamos mucho más cerca. Ya no nos amenaza el vacío total, no nos amenaza la fosa de la nada, sino que sabemos que no tenemos pecado. Porque la muerte, si duele, es porque es salario del pecado. Mira que no enterarnos de todo esto, ¿verdad? Pero esa es la realidad. No enterarnos de todas estas cosas, pero esa es la realidad. La muerte es el salario del pecado. Claro, esto Dios lo revela tan poquito a poco. Se lo reveló a San Pablo y ahora nosotros ya lo sabemos. Y yo estoy muy contento de decirlo, estoy muy contento de estar aquí celebrando este Sábado Santo, porque estoy seguro de que estoy libre de la fosa de la nada, porque ha cargado el Señor con todos mis pecados. Si no, ¿qué diría yo? ¿Qué diría yo? ¿De qué hablaría? Vosotros imaginad una asamblea de ateos, de ateotes, y uno de ellos hablando de la fosa de la nada. ¿Creéis que es tema de ateos? ¿Creéis que es tema de ateos? Pues puede ser que sea tema de ateos, pero en la fosa de la nada, es decir, en la amargura del no saber, como Isaías mismo, el justo de Isaías, me da lo mismo que sea justo que sea ateo, yo no sé lo que será de mí, porque no lo sé, un hombre no lo puede saber, pero nosotros, este cántico ha sido escrito para nosotros sencillamente porque ahí nosotros podemos vivir libres de ese enterramiento, de esa fosa de la nada. Yo sí que estudié metafísica, yo sí que estudié filosofía. A mí sí que estas cosas me llegan a ese nivel también filosófico, que no es importante. Aquel nivel importante es el nivel del Espíritu Santo, el nivel en el que te puede estar diciendo Jesucristo ahora mismo, en esta predicación, en estos laudes que acabamos de tener, en este Sábado Santo, tú te has visto que la amargura se te ha quitado del alma porque no has caído y no vas a caer en la fosa de la nada. Tendrás que pasar por el entierro, tendrás que pasar por el sepulcro, tendrás que pasar por la fosa, pero no la de la nada, sino la fosa de la vida, la fosa que es preludio de resurrección. Por eso el Sábado Santo entre los cristianos, no es un día triste, es un día, sí, de entierro si quieres, o es un día de fosa, pero es un día de esperanza profunda, de alegría profunda. Ahí estamos todos nosotros en espera. La cruz pasó ya, porque la cruz se acabó anoche, cuando hicimos la adoración de la cruz. La liturgia de la cruz se acabó anoche. Hoy estamos en otra liturgia, en la liturgia de la espera, de la esperanza, porque para nosotros no existe la fosa de la nada. Para nosotros no existe nada más que una trascendencia maravillosa, bendita, por la resurrección de Jesucristo. Figuraos, la Iglesia siempre dice, sobre todo antiguamente, la santa resurrección de Jesucristo. La llama santa. Como que a nosotros no nos pega, ¿verdad? Como que fuera una cosa objetiva. Santo es un hombre. Pero una resurrección, pues parece como que no. Pues la santa resurrección. Dadle el significado que queráis al término santo, pero la santa resurrección de Jesucristo. Es decir, por eso libres de la fosa de la nada, porque no tenemos pecado, porque Él ha pasado y ha colgado todos nuestros pecados en su espalda, nosotros estamos libres. Pero hay algo más aquí todavía, aún en el cristianismo cristiano, aún en el cristianismo católico, no todo el mundo se va al sepulcro con la paz suficiente. No todo el mundo, porque hay mucha gente que va cargada con sus pecados todavía. Hay mucha gente que no acaba de entender bien este misterio de que voy en paz porque me han sido quitados todos los pecados. Pues no sé, yo mismo durante muchos años de mi vida, si me hubiera muerto en aquel entonces, sí, me hubiera muerto con la esperanza de la salvación, evidentemente, pero a lo mejor no con la paz que puedo tener en este momento. No con la paz que puedo predicar en este momento y que os puedo predicar en este momento a vosotros. No con la paz de la gratuidad profunda. No con la paz de que me da lo mismo la fosa de la nada, que yo sé que no hay nada. Es decir, que la nada ha sido superada, sino que sencillamente Jesucristo, el cadáver de Jesucristo, es la esperanza suprema de tu cadáver. Es la esperanza suprema de mi entierro, de mi fosa, de mi fin de la vida, sea el que sea. Entonces, santo entierro. Hay procesiones del santo entierro. Pero es que desde esta fe, todos vuestros entierros serán santos. Y el mío. Cuando os muráis vosotros me avisáis, yo voy a vuestro santo entierro. ¿Por qué? Porque si vas con esa fe, no me digas a mí que no es santo tu entierro. No es santo tu entierro. Yo tengo unos textos ahí del Antiguo Testamento que lo cito muchas veces, que me hace como cosilla dentro. Dice lo siguiente: cuando no florezca el almendro y se arrastre la langosta y no saques gusto a la alcaparra, tu cortejo fúnebre se está formando en el comienzo de tu calle. O sea que tu cortejo fúnebre viene a tu casa a buscarte para llevarte al sepulcro. Eso es Biblia, ¿eh? Pero yo siempre que lo he leído esto, en este momento no me acuerdo exactamente de la cita, pero si alguno la desea se la busco rápido, porque la tengo en mi Biblia muy subrayada. Y yo cuando leía esto hace años no estaba tan descargado del peso de la fosa de la nada. Cuando no florezca el almendro, figuraos, se arrastre la langosta. Y cuando no sepas distinguir si es alcaparra o no lo que comes. Es decir, ya no tengas gusto para nada. Porque las alcaparras tienen un gusto muy gustón. Entonces, si no lo distingues, es que ya el cortejo fúnebre tuyo, allá al principio de la calle, se está formando y va caminando poquito a poco hacia tu casa. y ahí te recogerán y te llevarán al cementerio. Pues ya no me dice nada este texto, ya no me, no sé, es texto del Antiguo Testamento, es texto de otras, es texto de otras mentalidades, de otra forma. La fosa ya no existe, la fosa de la nada ya no existe. Hemos sido salvados, y nosotros de una manera especial, sencillamente por la gratuidad gratuita de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que siglos más tarde todavía lo verán mejor, y todavía los justos de siglos más tarde, pero yo creo que en fe nosotros lo vemos suficientemente bien, ¿verdad? En fe lo vemos suficientemente bien. Quisiéramos más revelación, quisiéramos, no sé, pero la amargura de la muerte es que no se nos puede quitar, porque es salario del pecado, y todos estamos metidos en el pecado, y el pecado es una cosa muy mala. Tenemos que pasar por ella para, y tenemos que pasar por la amargura de la nada precisamente para ser liberados con la fuerza de Jesucristo y entrar en la dimensión de la santa resurrección, porque ya entonces nosotros también seremos santos. Yo, uno de los episodios de mi vida que más he lamentado, pecado lo llamo y lo es, y muy fuerte, que ya os lo habré predicado mil veces, porque lo que tengo dentro lo predico, es una vez que enterramos a un cura en León, había muchos concelebrando, allí estaba el cadáver delante, en el presbiterio, y yo no sé por qué juzgué a aquel sacerdote. Porque era un sacerdote que había, de mi pueblo, del pueblo vecino, había tenido como una especie de oficialismo terrible. Era un hombre, digamos, de la letra, un hombre de la práctica, un hombre del cumplimiento tremendo, como una dureza en... Después, más tarde, al final, cambió mucho. Le entró un cáncer, el pobre, en la cabeza, un cáncer que le sacaba los ojos, tremendo, tremendo, y era muy bueno y todo esto, pero ¿cómo se me ocurrió a mí en el momento de verle cadáver juzgarle? Muchas veces he pensado que no fui yo, pero si a mí no me hizo ningún daño, nunca me hizo ningún daño. Yo iba muchas veces y me hospedaba en su casa allí en León. Pues me vino al corazón un juicio que a lo largo de mi vida muchas veces, y me di cuenta de que es una blasfemia, o es un peor que blasfemia, juzgar a un cadáver. ¿A quién pertenece el cadáver? ¿Te pertenece a ti? ¿Tiene algo que ver el cadáver contigo? ¿Es de tu empresa? ¿Esperas algo de él? ¿Le vas a pedir alguna cosa? ¿A quién pertenece un cadáver? Nada más que a Jesucristo. Nada más que a Dios, a Jesucristo. ¿Y quién le juzga? ¿Quién le puede juzgar? ¿Y tú qué sabes lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer? Segurísimo que era bueno, pero súper bueno, y mejor que yo mil veces, evidentemente. En aquel entonces, por supuesto que lo era. Y ahora... Pero ahí se me metió a mí una hondura de sepulcro muy grande, que me ha valido a lo largo de la vida también para superar esta dimensión de la nada de la que estoy hablando. De ahí me vino, y siempre he tenido ya un respeto muy especial, y siempre he tenido una sensibilidad hacia el cadáver de Jesucristo en el sepulcro. Siempre. Ahora, en estos últimos años, cuando el Señor ya nos da, en los grupos de renovación en los que vivimos, una dimensión humana tan intimísima y profunda de Jesucristo, pues más todavía, porque la humanidad de Jesucristo parece que la vivimos mientras vive Él. Pero la humanidad de Jesucristo no la solemos trasladar al sepulcro como la humanidad de nadie, decimos el muerto está muerto. La humanidad termina con la muerte. Incluso el nombre te lo quitan también. Si yo me muero en el convento, un día cualquiera, llega la gente y pregunta, ¿dónde está el muerto? Ya no dirán, ¿dónde está Chus? Ya no. Ya no dicen, ¿dónde está Chus? Chus Villarroel. Se acabó Chus Villarroel. Hasta mis amigos llegan y dicen, ¿dónde habéis colocado al muerto? Horrible, ¿verdad? El muerto. He perdido el nombre. He perdido todo. La fosa de la nada. Pero ahora estoy muy reconciliado con eso desde Jesucristo. Digo, pues el muerto resucitado, que va a resucitar. O sea, no hay fosa de la nada. Hoy es el día de la esperanza más honda, la esperanza hondísima del día de hoy, que está en medio de vosotros, porque hoy no es Viernes Santo, y lo que pulula dentro de vosotros es una experiencia silenciosa, eso sí, expectante, de expectativa, de resurrección. Y tú dices, no, pero es que esta noche vamos a celebrar la resurrección, que no. Lo que tú tienes dentro no es la celebración de la resurrección. Lo que tú tienes dentro es un don del Espíritu Santo que te dice que cuando tú te mueras y te entierres, no vas a quedar solo en la fosa de la nada para siempre. Y los que te llaman el muerto se equivocan. No eres el muerto. Sencillamente eres el que vives y el que vas a vivir. Mira que se predica esto, ¿verdad?, en los funerales. Mira que se predica, pero es una profunda verdad. Pero ya está hoy aquí. El Sábado Santo se caracteriza por esta esperanza, eso sí, silenciosa. Una esperanza, digamos, no realizada todavía, o no sé cómo llamar. Sí, no, la esperanza nunca es realizada, porque si no, no sería esperanza. Entonces, es esperanza. Y si es esperanza, motiva, dinamiza. Y nuestra esperanza dinamiza el día de hoy, de tal forma que, aunque nos parezca que estamos un poco más contentos que ayer, porque ayer la cruz nos aplastó, porque ¿a quién no aplasta la cruz? Nos aplastó. O la cruz de tu vida te aplasta a lo mejor hoy. Lo que decíamos ayer, el, ¿cómo lo llamaba? El clavo. El clavo te aplasta. El clavo, que es la cruz, te aplasta. Pero la esperanza de hoy llega hasta el clavo. Llega hasta la resurrección. Llega hasta lo más profundo de tu vida. Y en eso más profundo de tu vida habita una esperanza, pues que no te la puede quitar nadie. Y es lo más bonito que tenéis, ¿eh? Y yo tengo. Lo más bonito que tenéis es la esperanza. La esperanza os constituye, la esperanza os dinamiza, la esperanza os trasciende, es trascendente, os hace trascendentes. La esperanza da sentido a que vosotros levantéis los brazos, a que alabéis al Señor. Pero la esperanza sepultada, la que ha pasado por el sepulcro, la que nos dice la liturgia de hoy, sepultados con Cristo, porque hemos muerto a tantas cosas del hombre, del mundo, para vivir, y la definitiva muerte es la del sepulcro. Sí, pero ya hemos muerto en este mundo de muchas cosas, precisamente para poder vivir esta esperanza. No vivimos de nuestros pensamientos, no queremos arreglar el mundo, no queremos nosotros solucionar el futuro de la historia. No somos el superhombre, no deseamos el superhombre, no deseamos la seguridad total, no deseamos la perfección perfectísima. Nosotros no deseamos ninguna de esas cosas. Yo no quiero ser un talibán. No quiero una seguridad total. Y no quiero la destrucción del mal absolutamente en este mundo, aunque me toque. No, ¿por qué? Pues porque tengo que ser sepultado. Y el mal supremo, el último enemigo será la muerte. Y el último enemigo será vencido también. Y cuando sea vencido el último enemigo, la muerte, se entregará a Dios Padre, presidido por Jesucristo, evidentemente, el reino de los hombres, para ser transformado en el reino de Dios. Entonces yo ahora os estoy predicando y os estoy mirando a los ojos, estoy mirando al corazón, y yo sé que lo más profundo de vosotros es el don de la esperanza que tenéis ahí, el don de la esperanza que tenéis en vuestro corazón. Y hay que hacerle mucho caso a la esperanza, mucho caso. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida en que en este mundo la virtud teologal que más va a funcionar va a ser la esperanza, más que ninguna otra. ¿Por qué? Porque estarás en tales aprietos en tu vida que si no tienes esperanza, estás muerto. Ni la fe te dará vida, ni el amor te dará vida. Porque en algunos momentos de tu vida, si no es con la esperanza, ni habrá fe, ni habrá amor. La esperanza es poderosa. Yo estaba una vez haciendo una Eucaristía en una de las catacumbas San Calixto de Roma. Dije una Eucaristía porque me obligaron, pero no quería decirla. No estaba yo con suficiente fuerza, porque siempre he tenido una débil salud de hierro, pero siempre. Y estaba súper cansado. Bueno, pero la cuestión es que la dije. Y la cuestión es que me puse a predicar. Y en la predicación el Señor me reveló una cosa que ha sido maravillosa para mí, que no lo sabía. La distinción existencial entre la fe y la esperanza. La distinción en mi alma entre la fe y la esperanza. ¿Vosotros distinguís bien entre la fe y la esperanza? ¿Habéis pasado por alguna situación en la que el Señor os haya revelado la esperanza como virtud distinta de la fe? ¿O tenéis una amalgama ahí? Tenéis una amalgamilla ahí que, pues yo no la sé distinguir bien, pues yo no sé qué. Os la revelará. Y pedirlo. Pedirlo, Señor, revélame la distinción entre la fe y la esperanza, pero en mi corazón, ¿eh? Que nadie piense en su mente, porque eso no se entiende con la mente. En el corazón, revélame entre la fe y la esperanza. Y cuando me dijo el Señor en aquel momento de la predicación, que después di mil gracias a los pesados de Móstoles que me obligaron a decir la misa, cuando terminé la misa les tuve que dar las gracias. Digo, ay, 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 lo que llevo dentro, qué bueno, qué revelación. Y las revelaciones que me decía el Señor, se calcula que por las catacumbas de San Calixto, el siglo y medio que hubo muchos problemas y vivían o se enterraban ahí y celebraban el culto los cristianos, medio millón de personas, se calcula, había muchas catacumbas en Roma, pero en las de San Calixto medio millón de personas y muchos vivían ahí para ocultos de la persecución de los emperadores, claro, para que no les mataran. Y entonces, pues, el Señor me dijo, ¿tú crees que estos aquí resistieron por la fe o por el amor? No. No, no. El don del Espíritu Santo aquí fue la esperanza de la vida eterna. Que cuando se te mete la esperanza de la vida eterna en lo profundo de tu alma, eres capaz de arrostrar todos los peligros y vivir en unas catacumbas durante años y años para que nadie me quite mi esperanza. Para que nadie, decimos para que nadie me quite mi fe, vale, pero sobre todo tu esperanza, porque la esperanza es tu vida. Si no fuera la esperanza de allá, del más allá, y entonces yo me di cuenta perfectamente entre la diferencia de una cosa y de otra. No os lo puedo explicar bien porque eso es un don, y los dones, pero sí puedo explicar una cosa: los que no tengáis esto muy existencialmente conocido o experimentado, que se lo pedáis al Señor en un sábado santo como este. Señor de la esperanza, Jesús, que estás en el sepulcro, Señor de la esperanza, hazme crecer en mi vida el don de la esperanza, la virtud de la esperanza, para que yo sencillamente las esperancillas de este mundo, en las que todo el mundo se mueve, a ver si me toca la lotería, a ver si puedo esto, a ver si... porque vivimos de tantas esperanzas que taponan, por decirlo así, la gran esperanza, la esperanza del alma, la esperanza que sale de una celebración como esta, lo tenemos como taponado. La esperanza de curarme, la esperanza de... tienes una enfermedad y la única esperanza que tienes es de curarte, y muchas veces se te queda enterrada la gran esperanza, y no la das fuelle, no arde. Pero la gran esperanza, cuando entra en tu corazón y cuando entra por virtud del Espíritu Santo, pues, y colma, por decirlo así, hace llegar al culmen el don de la gratuidad, la experiencia de la gratuidad. Y si hay esperanza, crece el amor a Jesucristo como no te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque tu esperanza está unida a este hombre. La esperanza está unida a este cadáver, que estamos en esa dimensión de cadáver hoy todavía. Entonces está unida. Que no me separen de Jesucristo, porque si me separan de Jesucristo, me separan de mi fin último, me separan de mi destino, me separan de mi realidad más honda. Yo no puedo vivir sin ti. Yo no puedo vivir, aun entre los hombres lo decimos muchas veces, y es una realidad, que muchas veces no puedes vivir sin otro, sobre todo cuando lo has perdido. No puedo vivir sin, ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio, decimos en este mundo, pero con Cristo sí. Con Cristo sí, tienen mis males remedio, con Él. Entonces, agarrarte a Jesucristo, vivir en las profundidades de Jesucristo, pues mira, te hace trascendentemente feliz. Qué terrible, ¿verdad?, la educación que se da hoy a los niños, muchas veces sin trascendencia. Hay sufrimientos a los 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 40 años en los hombres, que por más que lo busquen todos los médicos y los psicólogos, no lo encuentran. No encuentran la enfermedad. ¿Y saben ustedes cuál es la enfermedad? La falta de trascendencia. No se les ha hablado a los niños nunca de la trascendencia de Dios, del sentido del niño Jesús, de un más allá que necesita el ser humano como la respiración, porque el ser humano necesita salir de la fosa de la nada, que es la vida, simbolizada de una manera total y clave, profunda, en el sepulcro, pero es toda la vida, fosa de la nada. Cuando no tienes esa dimensión trascendente que por la gracia de Dios y el don del Espíritu Santo nosotros tenemos en el corazón. Por eso un sábado santo como este es un sábado muy, muy culmen para nosotros, porque es la culminación de nuestra fe en la esperanza, iba a decir, de nuestra experiencia de esperanza profunda. Por eso es una virtud que, virtud, yo no sé si es virtud, la llaman virtudes teologales, no son virtudes, pero la llaman así porque no saben llamarlas de otra forma, porque evidentemente la virtud siempre se asocia con un esfuerzo, con alguna cosa de esas. La esperanza es un don. Es un don y nada más que don, sobre todo la esperanza. Es un don y nada más que un don. Yo te regalo vida eterna. Y en un sábado como este, el Señor Jesucristo resucitado te está diciendo a ti que todavía estás pasando por la amargura de que se te tiene que volver pan. Yo te regalo la esperanza. Y regalar la esperanza... ¿Pero qué don te van a hacer alguien mayor que la esperanza? Dices tú, es que si me regalan un coche último tal, pues yo voy a alabar y a bendecir a quien sea y saltaré y daré gloria. No, la esperanza, mejor que el coche. Una esperanza en el corazón que transforme tu personalidad, que te haga un hombre nuevo, que te haga una mujer nueva. Llevo mucho, ¿no? Bueno, es igual. Lleve mucho, lleve poco. Todo lo que tenía que decir ya lo he dicho, pero lo digo bien, ¿eh? No, entendedme. Es profundo esto. Es don esto. Para todos nosotros. Es un sábado santo poblado de gracia de Dios, de hondura, de esperanza profunda, de alegría. El abrazo nos lo daremos esta noche. Felices Pascuas nos lo diremos esta noche. Pero ya ha comenzado. Pero ya está en medio de nosotros en esta espera silenciosa del Sábado Santo. Sábado Santo siempre ha sido unido por los padres, santos padres, siempre se ha unido con el silencio, con la espera. Yo lo he unido más con la esperanza que con la espera. La espera es como más pasiva. La esperanza es algo recibido, por lo tanto, recibido pasivamente en una bella espera o en una buena espera, pero activada. La esperanza no está quieta. La esperanza no es una actitud de recibir. Es una actitud dinamizante, que dinamiza tu vida, que te da la alegría y que no sabes cómo, pero estás respirando libertad, trascendencia, superación de la depresión, superación de la nada. Por eso, hermanos, pues vivid o vivimos este Sábado Santo en la renovación carismática. No se nos da muchas posibilidades de vivir el silencio santo, sagrado, ni siquiera, digamos, una espera sosegada. Parece que toda la creación está expectante ante la aleluya que vamos a cantar esta noche. La creación entera está gimiendo y esperando con dolores de parto. Parece que toda la creación, pero en nosotros ya tenemos la palabra, se nos ha dado la palabra que supera la fosa de la nada. Y al haber superado ya la fosa de la nada, pues ya estamos viviendo. Ya estamos viviendo una realidad santa, gloriosa, culmen, superadora, infinita. Yo no sé qué más. Nosotros nos pasa un poco como a los informáticos. Lo primero, cogen palabras griegas. Lo primero lo llaman una mega. Vale. Y cuando ya se superaron las megas, una giga, que es griego, mega en griego es grande, giga es gigante. Y ya cuando hemos superado al gigante, lo llamamos tera, una tera. y la tera es un monstruo gigante en griego, o sea, pero a nosotros nos pasa ya no sabemos cuántas megas tiene mi resurrección, cuántas gigas tiene mi resurrección o cuántas teras tiene mi resurrección. Nosotros creo que estamos al nivel de tera. Al nivel de tera, donde caben todas las películas que hayas visto en tu vida y las que puedas ver. Pues nosotros vivimos a ese nivel en la gran esperanza de Jesucristo, que os bendice, que os está bendiciendo y dando su gozo. Su gozo. No lo olvidéis nunca, porque vuestro gozo es vuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque es el gozo de Él. Y lo dice la Biblia del Antiguo Testamento, que el gozo sea vuestra fortaleza. Aparte de que el gozo y la alegría, que son casi lo mismo, siempre se ha dicho que es la guinda del don de fortaleza. ¿Veis lo que es el don de fortaleza? El poder sufrir mil cosas con la fuerza del Señor, incluso destrozamientos de vida. Pues cuando estás destrozado, cuando no puedes más, cuando te tirarías al río, pero lo vives con el don de fortaleza, culmina el don de fortaleza, le ponen la guinda del pastel con la alegría. Y un don de fortaleza con alegría es secarse las lágrimas con un pañuelo interior o con un, ¿cómo se llaman eso que usáis? Un clines. Un clines del Espíritu Santo. Un clines maravilloso del Espíritu Santo que da un gozo indescriptible. Yo quiero vivir así el Sábado Santo. Yo quiero vivir. Y como me toca hablar a mí, pues yo lo he dicho. Os lo deseo con todo mi corazón, que lo viváis así y la esperanza. No os olvidéis de pedir en serio la experiencia de la esperanza como virtud teologal distinta de la fe y del amor. No os olvidéis, porque cuaja vuestra personalidad cristiana más en la esperanza que a lo mejor en las otras dos virtudes. Yo, que soy profesor de historia y filosofía actual, he dicho muchas veces que Unamuno, que era un ateo, se justificó por la esperanza, porque era ateo, pero tenía una esperanza de que fuera verdad lo que dice la Iglesia Católica sobre el cielo. Lo deseaba tanto que en ese deseo yo veo la justificación. Porque no va a ser, porque nos vamos a justificar solo por la fe, si tengo mucha esperanza. Pues yo pienso que Unamuno está justificado por la esperanza, y tenía una gran esperanza. Tiene unas poesías maravillosas, como sabréis la mayoría de vosotros. Pues que a lo mejor alguno de vosotros tiene que ser justificado algún día más por la esperanza que por la fe. La esperanza va por otra línea distinta de la fe, porque la fe va más por la línea del conocimiento, no intelectual, sino donal, de don. Pero la esperanza siempre tiene que ver con el bien, con el amor, tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con el cariño, el amor, la compañía, el estar juntos. Todo esto lo desea la esperanza. La esperanza va en esa línea. Entonces, claro, si vais al cielo sin esperanza, Jesucristo os dirá: ¿pero tú dónde vas? ¿Pero tú has deseado alguna vez venir aquí? ¿Tú has...? No, yo he creído en esto. ¿Pero no lo has deseado, no lo has esperado? Pues es que no me dio tiempo. En los pocos años de mi vida, distinguir entre la fe y la esperanza. Así que no sé qué decirte ahora, Señor Jesús, no sé qué decirte. Pues bien, que os lo dé aquí en este mundo. Una distinción entre las tres grandes virtudes teologales, fe y la esperanza. Y como la esperanza siempre se la ha considerado la cenicienta de las virtudes, como que es la que menos vale, pues hoy os predican que en algún momento de vuestra vida será la más importante de todas y la que os dará más fuerza interior y más dinamis. Una dínamo como la esperanza no existe. Gloria al Señor. Gloria.